el partido de la una en Onda Madrid, con José María del Toro.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Buenas tardes. Bienvenidos al partido de la una, miércoles 9 de octubre. Como siempre, mil gracias por elegirnos y por acompañarnos. Aquí vamos a estar hasta las 2 de la tarde para contaros la última hora del deporte. Diego Pablo Simeone ha hablado largo y tendido con los compañeros de ESPN. Ha hablado de Depol y su rendimiento en Madrid en comparación con el que da en la selección, obviamente inferior aquí, y de Julián Álvarez y las altísimas expectativas que tiene con lo que puede dar a este equipo, aunque le esté costando arrancar. Luego lo escuchamos todo con calma. Y ha dejado esta frase sobre la posibilidad de ganar o no la Liga, teniendo en cuenta que debe competir contra Real Madrid y Barcelona. ¿Quiere ganar la Liga? Claro. ¿Se conforma con ser tercero? Escuchadle.
Jugamos una Liga donde juegan posiblemente los dos mejores equipos de Europa. Entonces, claro, ese objetivo de salir campeón en la realidad se hace difícil, pero evidentemente todos queremos más. Claro. Me decís, ¿te alcanza salir tercero? No, no me alcanza, pero es la realidad. La gente quiere salir campeón, el hincha. Y lo bueno, estamos teniendo cada año más, que la gente exige mucho más.
Enseguida estamos con toda la actualidad deportiva del día, pero antes os avanzamos los titulares del informativo de las 14 horas. Con Mónica Roncero. Mónica, buenas tardes.
Buenas tardes, del Toro. La Comunidad de Madrid va a recurrir el expediente sancionador que le ha abierto a la Confederación Hidrográfica del Tajo por ocupar cauces sin autorización para construir los puentes provisionales que la Dana del año pasado destruyó en el suroeste de la región, dejando incomunicadas a localidades como Aldea del Fresno. El Gobierno regional afea a la entidad que depende del Ministerio de Transición Ecológica la sanción cuando la falta de limpieza de los cauces, responsabilidad directa de la Confederación, agravó las consecuencias de las lluvias. Miguel Ángel Martín, consejero de Presidencia y portavoz.
Y es curioso que precisamente el responsable de esa limpieza que no se produjo y que por tanto agravó las consecuencias de esas lluvias torrenciales ahora pretenda abrir un procedimiento sancionador a la Comunidad de Madrid por la ocupación provisional de los cauces de los ríos, precisamente para la habilitación de esos puentes que permitieron la movilidad de todos los municipios en esa zona.
El secretario general del PSOE de Madrid, Juan Lobato, desafía a Ferraz y se alinea con los postulados del líder de los socialistas castellano-leoneses. En una entrevista en Europa Press, Lobato dice que, al igual que Luis Tudanca, él también barajó convocar el Congreso Regional de Madrid antes de la cita de Sevilla, al tiempo que cuestiona a la dirección federal.
Yo sí que le agradezco a Luis que haya abierto el debate sobre la forma en la que trabajamos en el partido, ¿no? Y llamar la atención sobre lo que esto supone, como digo, de cabreo y de pena para la inmensa mayoría de la militancia a la que no le gusta estar viendo cómo se parten la cara contra el PP, contra Vox, contra Ayuso en Madrid, mientras que van apareciendo noticias que tiran todo su trabajo por la borda.
El alcalde de Madrid se encuentra en Bruselas, donde va a participar en el Pleno del Comité Europeo de las Regiones. Antes de compartir debate con Nadia Calviño, presidenta del Banco Europeo de Inversiones, José Luis Martínez Almeida ha señalado que planteará cuestiones relativas al problema de la vivienda en nuestro país y reclamará financiación para comenzar a construir lo antes posible.
Lo primero que pediría a las instituciones comunitarias es sensibilidad hacia las ciudades. En las ciudades están los grandes debates que tenemos ahora mismo. Y en segundo lugar, que se agilicen mecanismos de financiación en el ámbito de lo que es la vivienda y fundamentalmente la vivienda asequible.
Y acabamos de conocer que el Ayuntamiento de Madrid eleva la alerta por viento a nivel rojo hasta las 3 de la tarde, por lo que cierra el Retiro y otros 8 grandes parques de la ciudad. Una decisión que también ha adoptado Móstoles, que cierra sus zonas verdes durante el día de hoy.
Gracias, Mónica. Estas y otras noticias las contamos a partir de las 2 de la tarde en el informativo de las 14 horas. Os habla José María del Toro, Laura Cabrera se ocupa de la producción y de la coordinación. Quique Viso es nuestro ingeniero de sonido. 1:04 a esta hora en Onda Madrid, en el partido de la una, os contamos las noticias del deporte. En un momento los pormenores, ahora os adelanto lo más significativo del día. Luis de la Fuente alzó la voz, con corrección pero con firmeza. Lo hizo anoche en la cadena SER, ante el hecho de que aun habiendo ganado la Eurocopa, siga con el mismo contrato que cuando era seleccionador sub-21. Su renovación y mejora está acordada, pero ante el vacío de poder, nadie la ha firmado. Y por supuesto reconoció que ofertas para irse había tenido.
Tengo oportunidades, tengo ofertas, pues como no puede ser de otra manera. Lo que no sería lógico es que el vigente campeón de Europa no tenga ofertas. Lo que tampoco es normal, que el vigente campeón de Europa, no sé si ha pasado alguna vez en la historia, me alegra ser el primero, esté sin contrato.
Seguimos sumando bajas en la selección. Tras la de Nico Williams, ya no están 6 de los que jugaron la última final de la Eurocopa contra Inglaterra. De la Fuente ha llamado a Sergio Gómez de la Real Sociedad para sustituirle. Está en gran momento el Donostiarra. Hablando de Donostiarra, Zubimendi es el encargado de hacer olvidar a Rodri. Algo realmente difícil.
Bueno, no quiero anticipar nada. Al final es el míster que decide, pero bueno, sí que estamos 2 para esa posición. Como dije la otra vez, una pena que sea por una lesión, y más cuando es un jugador vital para esta selección, pero bueno, se abre una ventana que habrá que cumplir con ella.
Dani Carvajal se operará mañana o pasado de su grave lesión. Protagonista involuntario de la misma fue el jugador del Villarreal, Jeremy Pino. Él mismo se rompió el cruzado hace ahora un año y hace poco también vio muy de cerca la grave lesión de Ter Stegen. Sobre el campo ya se temió lo peor con Dani. Jeremy Pino en el desmarque.
Lanza la pierna, me da y al final es fortuito y es una pena la verdad, porque el momento que estaba él, lo importante que es para nosotros, para el Madrid, cuando yo lo escuché, yo dije, pasó algo. Y encima ya cuando dio la rodilla, el clac lo siente, ¿sabes? Y llevo los dos últimos partidos jugados, los dos partidos han pasado esto.
El Estadio del Atlético de Madrid cambia de nombre por tercera vez en sus 7 años de vida. Desde ya pasará a llamarse Riyadh Air Metropolitano. La compañía aérea, propiedad del gobierno de Arabia, pagará 250 millones de euros, que con bonus puede irse a 300 de aquí a 2033. Militao, Courtois y Vinicius son duda para el próximo partido del Real Madrid, el que jugará el día 19 contra el Celta. Mbappé aprovecha estos días para recuperarse al 100% y para hacer una pretemporada personalizada que le dé un impulso a su rendimiento. Valverde en L'Equipe se rindió al Mbappé persona.
Es un jugador que, bueno, que destaca en cada partido, destaca en cada entrenamiento. Es un jugador top, es un jugador top que gracias a Dios lo podemos tener con nosotros. Y bueno, como persona increíble. Cayó muchas bocas que podía llegar aquí, que podía haber conflictos, que no sé qué. Y demostró que, bueno, que es una persona espectacular.
Conectaremos con Inglaterra para que nos cuenten cuál es la situación de Alexander Arnold, el lateral derecho del Liverpool, que acaba contrato en junio del próximo año y que está en el radar del Real Madrid. Un gran jugador, una gran oportunidad de mercado. El Real Madrid comenzó con derrota la fase de grupos de la Liga de Campeones femenina. Cayeron 3-2 contra el Chelsea en Stamford Bridge. Las de Toril compitieron bien, pero sumaron su 6ª derrota consecutiva en Europa. 2 modestos equipos madrileños se juegan hoy el poder jugar la Copa del Rey y recibir a un equipo de primera. Si ganan, lo habrán logrado y estarán mañana en el bombo de la primera ronda copera. Os hablo de un equipo de tercera, Las Rozas, que recibe a las 7:30 en Navalcarmón al Cazalegas, y del Parla Escuela, equipo de primera autonómica, que juega a las 6:30 en Sonseca. El entrenador de los parleños, Poplar, tiene claro lo que se juegan hoy.
Evidentemente es el partido más importante de la historia del club, y así lo afrontamos. Con mucha ilusión, con muchas ganas de jugarlo, y sobre todo que nuestra gente pues nos apoye. Son seca, que al final son 50 minutos, no es un desplazamiento largo.
Baloncesto acaba de contarlo Racuno. Hay una orden de detención contra Marcus Slaughter por presunta falsificación de pasaporte. Fue jugador del Real Madrid en la temporada 14-15 y con él ganaron Liga y Copa. La federación denunció el caso a la justicia y el Barça se personó como acusación particular. Podrían peligrar aquellos dos títulos, aunque esto todavía está en fase inicial. En Euroliga, recordemos, mañana Real Madrid Partizan en el Palacio de los Deportes sin Facundo Campacho. En tenis, Carlos Alcaraz derrotó esta mañana al francés Monfils 6-4-7-5 y ya está en los octavos de final del Master 1000 de Shanghai, donde se medirá ahora al checo Machak. Se tomó cumplida revancha de la derrota que sufrió contra él hace un par de meses en Cincinnati. Hay un segundo enfrentamiento de octavos y de campanillas. El número 1 mundial Sinner se mide al número 5 Medvedev. Y en ciclismo, un joven madrileño de 18 años, Pablo Torres, que destacó en el Tour del Porvenir, donde ganó 2 etapas y acabó 6º, acaba de firmar ya como profesional por el equipo Emiratos Árabes Unidos, el que lidera Pogacar, ha firmado por las próximas 6 temporadas hasta 2030. Vamos con el Atlético. El Estadio Metropolitano fue inaugurado en 2017. En solo 7 años ha cambiado ya 3 veces de sobrenombre comercial. La última desde ya, gracias a un oneroso acuerdo con el gobierno árabe con la aerolínea Riyadh Air. José María Bonilla, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Una pasta, sí. Una pasta la que va a ingresar el Atleti.
Sí, Civitas deja paso a Riyadh Air, líneas aéreas saudí, que hasta el 2033 va a encabezar el Metropolitano, que se estrenará el próximo 20 de octubre ante el Club Deportivo Leganés en un acuerdo histórico para la entidad colchonera. Este acuerdo abarca hasta el año 2033, es decir, las siguientes 9 temporadas. Según los compañeros de expansión, el club va a percibir entre los 250 y los 300 millones de euros, cantidad que dependerá de los bonus. Recordemos que la aerolínea ya aportaba unos 40 millones de euros por sponsorizar la camiseta, en acuerdo que se firmó en su día y hasta el 2007. El acuerdo lo ha hecho oficial esta mañana el Atlético de Madrid, que también ha comunicado que el Civitas seguirá como patrocinador las próximas cinco temporadas, aunque evidentemente no va a ser el mejor patrocinio de la entidad colchonera.
Bueno, sabemos que los árabes tienen el dinero por castigo, esto lo secunda el gobierno árabe. De hecho, fijaos un par de detalles. Dentro de nada se va a jugar un torneo de tenis en Riad, con el mismo nombre que el patrocinador, donde van a jugar los seis mejores tenistas del mundo, los más mediáticos, incluido Rafa Nadal. ¿Sabéis cuánto se va a llevar el ganador de ese torneo? 5,4 millones de euros. Dentro de muy poquito, en el mes de noviembre, se va a jugar allí la Copa de Maestras de Tenis. Es decir, allí van a jugar las ocho mejores jugadoras. Y recientemente están allí también los equipos de la NBA en Arabia, haciendo parte de la pretemporada al calor, lógicamente, del dinero árabe. Esto en cuanto a Riad y el nuevo patrocinador. Luego, dos frases muy llamativas de Simeone, que se ha pasado por ESPN y ha hablado largo y tendido. La primera hablando del rendimiento de Depol. No es nada nuevo, Bonilla, que con Argentina rinde mejor que con el Atlético. Recordemos, además, que acaba contrato en junio del 25, Depol, ¿eh?
Sí, evidentemente. Y ha hablado, como no, con los compañeros de ESPN, de Rodrigo Depol, también de Julián Álvarez, pero vamos a escuchar por el mediocampista, que dice que todavía, evidentemente, en el Atlético de Madrid no ha dado tanto como da en su juego, evidentemente, con la selección argentina.
Porque lo que le ha dado a la selección argentina no se lo ha dado paralelamente al Atlético de Madrid, es simple. La selección argentina ganaron dos Copa América, ganó un Mundial. Acá, desde que llegó, no le ha tocado ganar. Y a la gente identifica con ese lugar a los que ganan. Y evidentemente él es un jugador muy importante para nosotros. Desde el lugar que tiene nos ayuda a tener una visión de juego diferencial al resto. A él es un chico extraordinario. La verdad que es un placer poder hablar con él porque y te hace sentir bien la charla con él. No es solamente de fútbol, es de la vida, de un montón de situaciones, de cosas. Y que yo les cuento que en realidad desde que llegó al Atlético de Madrid no nos ha podido dar lo mismo que ha dado en la selección argentina. Sí, ha tenido partidos importantes, momentos importantes, pero esa estabilidad que le ha permitido ser lo que es en la selección argentina, hoy todavía acá no lo ha podido fortalecer.
Es tal cual, Bonilla, es tal cual. Sí, ha tenido momentos concretos que ha demostrado la calidad, pero no ha tenido la continuidad, la regularidad que se le debe exigir a un campeón del mundo.
No sé si es un palo a Rodrigo De Paul, pero sí tengo claro que lo que Simeone quiere y le está dando exigencia y le está pidiendo más al mediocampista argentino. No tengo duda de ello.
El segundo nombre propio es el de Julián Álvarez. Le está costando arrancar, es una realidad, a pesar de lo cual suma tres goles en estos primeros partidos, pero el Cholo, eso sí, le tiene una fe ciega, ¿eh?
Sí, una fe ciega. Dice que, y lo vamos a escuchar, que ha hecho todo lo posible y que hizo todo lo posible cuando se puso a tiro para que llegara al Atlético de Madrid. Es el jugador que más ha luchado para que llegara al Atlético de Madrid, según las propias palabras del técnico argentino. Habla también de cómo se desenvuelve en el campo, que él lo ve más de media punta por detrás del 9 que de un 9 fijo, pero que él puede desenvolverse bien, sobre todo en banda izquierda, lo hemos visto en algunos pasajes de esta temporada en el Atlético de Madrid. Y, evidentemente, cree que va a dar mucho, pero que mucho, al Atlético de Madrid.
De los futbolistas que más contento me puso desde que estoy en el club, su llegada, ¿no? Por la expectativa que me he generado en relación a lo que veo de él. Hicimos un gran trabajo de parte de todos lados para atraerlo, para hacerle entender que este no era solo un paso en su vida. Yo creo que hay una historia que él puede crear en el Atlético de Madrid, porque tiene todo lo que necesita un futbolista del Atlético de Madrid: energía, trabajo, humildad, compromiso, fútbol. Y bueno, estamos esperando que todo esto que nos imaginamos podamos nosotros ayudarlo desde el comportamiento de sus compañeros también, para que saque lo mejor que tiene. A ver, yo creo que lo puede hacer de 9, no es una referencia como puede ser Lautaro o como puede ser Sorlot, pero tiene movimientos de 9 que son muy difíciles de detectar.
Marca el pase, diagonales.
Tiene buenas diagonales, tiene buen disparo de derecha, tiene buen disparo de izquierda, tiene buen timing en el tramo final del área. Y después es un jugador que puede jugar lejos del arco, que tiene trabajo, que tiene recuperación de pelota, que es comprometido con lo que le pase al equipo. Yo creo que su mejor potencial es el libre ahí atrás de un punta de referencia, con gente obviamente que tenga pie en el medio para aprovechar todo lo que tiene.
Bueno, es un jugador importante, no cabe duda, gran inversión económica. Ya hemos contado muchas veces que este comienzo de temporada le ha cogido un poco a traspié, jugando la Copa América, los Juegos Olímpicos, sin prácticamente vacaciones, llegando a un lugar nuevo. Esto tiene una dificultad evidente, pero el tipo está implicado, eso es evidente. Cada vez que le ves en el campo, igual no da todo lo futbolístico que tú cabe exigirle, pero sí por lo menos en la entrega y en el compromiso, ¿no?
Sí, yo creo que entrega y compromiso no se le va a poner nunca en duda a Julián Álvarez, y no se le está poniendo, ni mucho menos. Sí futbolísticamente, porque no está dando de sí todo lo que se esperaba. Para mí es algo normal, ya lo hemos comentado aquí muchísimas veces, que viene después de un verano largo donde no ha tenido vacaciones, jugando Copa América, jugando Juegos Olímpicos, y apenas si ha estado 5 días fuera de los terrenos de juego. Se tuvo que venir a Madrid con otros compañeros, con otra filosofía de fútbol, y evidentemente eso le está costando encontrar los mecanismos para que Julián Álvarez pueda mostrar todo el fútbol que tiene.
El equipo ha vuelto esta mañana al trabajo, ¿sí?, sin 9 internacionales, claro.
Sí, sin todos los internacionales, sin Azpilicueta, Llorente y Lenormand, que siguen lesionados, aunque el futbolista francés hoy ha estado entrenando en el gimnasio, así que ya poco a poco va intentando llegar a la normalidad el central del Atlético de Madrid. Recordemos que tiene a 11 futbolistas en su haber y para trabajar con ellos: Diego Pablo Simeone, Vícer, Javi Galán, Lenglet, Riquelme, Samulino, Coque, Lemar, Barrios, Griezmann, Giuliano y Correa, porque el resto están por el mundo con sus respectivas selecciones.
Oye, nota a pie de página, que te acabo de leer en Tío Cezo un momento. ¿Crees que hay mucho negativismo en torno al Atlético de Madrid? ¿Que la lectura que se hace de lo que pasa es demasiado negativa?
Para mí sí, pero es que para mucha gente, y hablo sobre todo gente del Atlético de Madrid, aficionado del Atlético de Madrid, todo en negativo. Si el Atlético de Madrid firma un acuerdo con Riyater, es negativo, es malo. No sé por qué, pero para alguna gente es malo. Si juega futbolísticamente con 5 atrás, es que es malo. Pero si juega con 4, también es malo. Si ficha no sé quién, es malo. Y si intenta fichar a alguien y lo consigue, también es malo. No sé, hay demasiado negativismo en el Atlético de Madrid, un Atlético de Madrid que, recordemos, es tercero y que ha jugado, ojito, es que ha jugado contra todos los primeros de la temporada de la Liga.
Eso me lo decía Carlos, que ahora vendrá,
claro,
después en los tribunos.
Es que, ojito, es que
ha jugado en campos muy difíciles.
Ha jugado en campos muy difíciles: Villarreal, Anoeta, San Mamés, ha recibido al Girona, que el año pasado quedó tercero, recordemos.
El Celta, que estaba bien este año.
Ha ido a Vigo, ha recibido al Real Madrid. Yo creo que ni tan mal. ¿Que podía jugar mejor? Evidentemente.
El primero que lo ha dicho eres tú. Claro, y que debía estar más cerca. Pues seguramente también influye que el Barça hasta ahora se ha dejado casi nada, porque salvo la derrota de Pamplona, lo ha ganado absolutamente todo. Vamos en un momento con el Real Madrid.
El partido de la una en Onda Madrid.
El único museo Picasso del mundo, situado en un destino rural y rodeado de murallas medievales, en Buitrago del Lozoya. La rica gastronomía tradicional de Patones de Arriba, un pueblo de cuento. El bosque finlandés, el monasterio de Santa María del Paular y el chocolate artesanal.
Imposible contarte en tan poco tiempo todo lo que puedes descubrir en las villas de Madrid. El mejor estilo de vida del mundo. Comunidad de Madrid.
Destacar en el mercado inmobiliario de Madrid puede ser un reto. Conseguirlo es nuestro objetivo. Legido Gestión Inmobiliaria. Agencia especializada en venta y alquiler de vivienda a través del home staging. Una técnica de estilismo y decoración para que el cliente sienta lo que necesita. Una vivienda adaptada a sus necesidades. Le esperamos en legidoinmobiliaria.com. Convertimos cada casa en un hogar único.
¿Eres propietario de una segunda vivienda? Ahora, con el plan Alquila de la Comunidad de Madrid, puedes maximizar tus ingresos y asegurar tu propiedad con toda tranquilidad. Asistencia especializada, asesoría jurídica, beneficios fiscales y seguro de impago gratuito hasta 3 años. Plan Alquila. Tu vivienda en buenas manos. Infórmate. Comunidad de Madrid.
El mejor restaurante que puedas imaginar es tu casa. Y para que así sea, el Asador Villaranda es tu fiel aliado. Asados en horno de leña al estilo segoviano. Llévatelo a casa y guarda nuestro secreto.
El bosque finlandés, el monasterio de Santa María del Paular y el chocolate artesanal de Rascafría. La impresionante iglesia gótica de Torrelaguna, un pueblo con una historia increíble. La rica gastronomía tradicional.
Imposible contarte en tan poco tiempo todo lo que puedes descubrir en las villas de Madrid. El mejor estilo de vida del mundo. Comunidad de Madrid.
Conéctate a la nueva teleasistencia avanzada de la Comunidad de Madrid. Mejorará tu autonomía desde la comodidad de tu hogar, previniendo la soledad y el sedentarismo. Además, contarás con asistencia remota y presencial cuando lo necesites. Llama al 012 Dependencia y conéctate a la seguridad de estar tranquilo. Proyecto financiado por la Unión Europea, Next Generation, Plan de Recuperación, Gobierno de España, Comunidad de Madrid.
Los soportales y balconadas de la Plaza de Segovia de Navalcarnero. El majestuoso castillo de Manzanares el Real, rodeado de enclaves naturales increíbles como la Pedriza. El castillo de la Coracera de San Martín de Valdeiglesias. Sus playas en el pantano.
Imposible contarte en tan poco tiempo todo lo que puedes descubrir en las villas de Madrid. El mejor estilo de vida del mundo. Comunidad de Madrid.
El partido de la una en Onda Madrid. Con José María del Toro.
El nombre del lateral derecho del Liverpool, Alexander Arnold, corre de boca en boca estos días en Madrid. Uno de los mejores del mundo en su puesto. Acaba de cumplir 26 años, lleva 8 años en el primer equipo red y acaba contrato el próximo mes de junio. El Real Madrid está al acecho, cómo no. En enero, imposible, eso está claro. Pero en junio es una gran oportunidad de mercado. Renovará, se marchará. Londres, Alfredo Benito, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Qué información manejas allí? ¿Se quedará? ¿Crees que renovará por el Liverpool, el equipo de su vida, por otra parte? ¿Puede seducirle el Real Madrid? ¿Qué piensas?
Bueno, aquí ha caído como una bomba, obviamente, en los medios de comunicación del Liverpool, porque estamos hablando no solo de un futbolista que, como has dicho, lleva jugando bastante tiempo en el primer equipo, sino estamos hablando de un icono. Llegó a la academia con 6 años. Es decir, estamos hablando de una leyenda del Liverpool, de un futbolista que, bueno, pues un futbolista de la casa, de los que se dice habitualmente. De hecho, en uno de los medios de comunicación más importantes de Liverpool, el Liverpool ICO, lo que se pregunta el periodista que sigue la información del Liverpool es cómo el equipo británico ha llegado a esta situación. Cómo no ha sido capaz, hace bastante tiempo, de solucionar la renovación de un futbolista tan importante. Especialmente en un momento muy crucial para el Liverpool. Hay que recordar a los oyentes que el próximo verano no solo acaba contrato Alexander Arnold, sino que acaban contrato dos de las instituciones de este periodo brillante de la historia reciente del Liverpool. Van Dijk, el central holandés de 33 años, y Mo Salah, el egipcio, con 32 años, también acaba contrato. Muchos piensan que al menos uno de los dos va a salir del equipo con toda seguridad, si no los dos, porque puede ser el último momento en el que el Liverpool pueda hacer caja por dos de los futbolistas, sin duda, más importantes de su plantilla y por los que puede sacar un dinero importante. ¿Qué efecto puede tener esa operación en que Alexander Arnold se quede o no en el Liverpool? Pues es muy sencillo. Salah, el salario de Salah está cerca de los 22 millones de euros anuales, mientras que Arnold cobra exactamente la mitad, unos 11 millones. Bueno, pues aquí los medios de Liverpool dicen que el conjunto inglés está intentando tratar de convencer al jugador ofreciéndole doblar su salario y convertirle en el mejor pagado de la plantilla. Aquí hay opiniones para todos los gustos. Muchos, como has dicho antes, consideran que hay cero posibilidades de que en enero se marche el futbolista. Hay que recordar que el precio de mercado de Alexander Arnold estaría pues en torno a los 80 millones de euros, una cantidad que imagino sería muy difícil de afrontar para el Real Madrid en un mercado de invierno, pero ya no están tan seguros sobre lo que puede pasar a partir de verano. El diario The Sun es el que ha sido más directo. Es verdad que sin ofrecer realmente grandes pruebas de lo que está diciendo, sino algo que está en boca de mucha gente, y es el factor Bellingham. Los oyentes, seguro que muchos ya saben que la relación entre estos dos futbolistas es muy estrecha, son muy buenos amigos, y hace 2 años sucedió algo que ahora puede ser justo lo contrario. Hace 2 años Alexander Arnold fue el que trató de convencer a Bellingham de que aceptara la oferta del Liverpool para marcharse al equipo inglés. Entonces Bellingham no siguió el consejo de su amigo y ahora parece ser que el que está intentando tratar de convencer a Arnold de que se vaya con él al Real Madrid es el futbolista del conjunto blanco. Ese sería uno de los elementos diferenciales, pero ya digo que aquí muchos se llevan las manos a la cabeza por cómo el Liverpool ha sido capaz, en una temporada crucial para ellos, hay que recordar que este verano tan solo ha contratado un futbolista, Federico Chiesa, y en el momento en el que el Liverpool tiene que afrontar un cambio de guardia bastante importante.
Bueno, hablamos de un lateral que es mucho más que un lateral, 38 goles, 84 asistencias con el Liverpool, 84 asistencias, es mucho más que eso, gran técnica, gran centrador, estupendo lanzador de faltas, puede jugar también en el mediocampo. En 2021 dijo en una entrevista que tras el Liverpool su equipo favorito el Barça. Es verdad que hablaba más de aquel gran Barça de años atrás que del de este momento. ¿Él ha dicho algo en algún momento sobre su intención de quedarse en Inglaterra y en Liverpool o de buscar una nueva experiencia fuera?
Absolutamente nada. Ese es el gran problema. El problema es que son todo especulaciones. El futbolista está absolutamente callado. No ha dejado revelar en ninguna entrevista ni siquiera una sola palabra sobre sus intenciones, y eso es lo que preocupa aquí, sobre todo a los aficionados del Liverpool y a la gente alrededor del club, que el futbolista ha rechazado todas las ofertas de renovación. Según un medio de comunicación, la semana pasada recibió una última oferta de renovación al alza, también ha sido rechazada por Alexander Arnold, y eso es lo que todo el mundo teme. Cuando un futbolista no dice nada, un futbolista tan emblemático para un equipo como el Liverpool, y rechaza una y otra vez las ofertas de renovación, pues para muchos es blanco y en botella, nunca mejor dicho. Y es que el futbolista probablemente ya tiene su intención y el agente de marcharse a otro equipo, en este caso al Real Madrid. En cuanto a eso que comentaba, se ha comentado mucho en redes sociales. Yo creo que se ha sacado un poco de foco esa opinión en 2020 de Alexander Arnold. Fue una entrevista en la que él simplemente dijo que él ha crecido o creció viendo al mejor Barça, en su opinión, de la historia, y que su jugador favorito era Messi. Yo me pregunto cuántos futbolistas no dirían lo mismo de centenares de equipos sobre el Barça. Yo creo que no hay debate sobre eso, y bueno, ya sabemos también que en este caso los futbolistas pues cambian de opinión como cambian de chaqueta, ¿no?
Sintomático el silencio de Alexander Arnold, no cabe duda. ¿Cuándo acaba contrato? Dentro de pocos meses, en el mes de julio. Alfredo Benito, buenas tardes, mil gracias,
Un abrazo, como siempre. Hasta luego.
Hasta luego. La última hora desde Londres, Atención al tema Arnold, que está caliente. Insisto, no para enero, que eso sería inviable, porque es un futbolista de gran valor y acaba contrato en junio, pero en junio es libre de su destino. Y si elige el Real Madrid, y sabemos que el Madrid ha traído últimamente jugadores con este tipo de situaciones contractuales, puede acabar jugando en el equipo blanco y es un gran refuerzo, es un gran futbolista. Laura Cabrera, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
José Lu vino al Real Madrid, estuvo solo una temporada, pero hizo cosas interesantes. Ahora se ha marchado a Qatar y ha hablado con los compañeros de la agencia EFE y ha dejado un par de frases realmente llamativas.
Sí, sobre dos compañeros, excompañeros en el Real Madrid, y bueno, uno que le pilla más de cerca, Dani Carvajal, que además de ser excompañero es su cuñado, es familia, y bueno, ya le escuchábamos el otro día sentir mucho la lesión de Dani Carvajal, pero en este caso se ha referido a él porque le han preguntado a los compañeros de la agencia EFE sobre a quién le daría él el Balón de Oro. Vinicius también ha sido su compañero, parece que es el gran favorito para llevárselo, pero él no tiene ninguna duda de a quién se lo daría.
Yo se lo daría a Carvas. Yo a Vini sí que es verdad que le aprecio muchísimo, le quiero mucho como compañero, pero Dani creo que ha acabado la temporada pues siendo MVP en una final de Champions y ganando una Eurocopa, siendo muy importante. Está claro que no se le da la importancia que se le tiene que dar a un defensor en este caso, porque al final el que mete los goles o el que asiste al final es como más protagonista, ¿no?, en este caso. Pero bueno, yo creo que hemos visto a un Dani Carvajal el pasado goleador, creo que ha metido 6 o 7 goles en la temporada, ha dado no sé cuántas asistencias, ha sido en la Eurocopa con goles contra Croacia, siendo acciones como la que vimos contra Alemania, pues haciendo partidos increíbles, y por qué no, al final para mí es serio candidato a poder llevárselo, porque bueno, creo que hace muchísimos años que no vemos un jugador con esas características y con esas condiciones jugando en defensa, pues se lleva el Balón de Oro.
También ha hablado sobre Kylian Mbappé, del que dice que no tiene ninguna duda de que va a terminar triunfando en el Real Madrid, que quizás le ha costado un poco el arranque porque la exigencia de un club tan grande como el Real Madrid pues no es la misma que a lo mejor podría tener en el PSG. Y ha hablado también sobre uno que ya no está, Toni Kroos. Para muchos le siguen dando vueltas de quién es el que debe hacer de Toni Kroos.
No hay Kroos, no hay un segundo Kroos.
No hay un segundo Kroos y José Lu cree que es insustituible el jugador alemán.
Es que Kroos yo creo que es un jugador que no se puede sustituir. Ha sido una pieza fundamental en los últimos 10 años en el Madrid y yo creo que no hay ningún jugador como él en el mundo. Al final está claro que es que estás, el que esté jugando en su posición está sustituyendo a Toni Kroos, que ha sido para mí, como volvemos un poco a lo de antes, un poco como Iniesta, como Xavi Alonso, como Modric, creo que de los mejores mediocentros de la historia.
Y una tercera opinión, un tercer sonido, que tiene como protagonista a Fede Valverde. En el diario francés L'Equipe habla de Mbappé. Y lo que más le ha sorprendido no es el Mbappé futbolista, sino el Mbappé persona.
Es un jugador que, bueno, que destaca en cada partido, destaca en cada entrenamiento. Es un jugador top. Es un jugador top que gracias a Dios lo podemos tener con nosotros. Yo lo puedo disfrutar, mi familia lo puede disfrutar, mis niños lo pueden ver. Y bueno, como persona increíble. Al final creo que no solamente a mucha gente cayó, muchas bocas que podía llegar aquí, que podía haber conflictos, que no sé qué. Cayó todo eso, cayó todos esos rumores y demostró que, bueno, que es una persona espectacular.
Su español muy impresionante también.
Impresionante, mejor que el mío.
Mejor castellano que el suyo, dice Valverde. Entrenamiento esta mañana del Real Madrid, no hay novedades. Courtois, trabajo específico, intenta llegar al partido de Vigo. Mbappé, trabajo específico. En principio va a estar, lógicamente, ya jugó el último día. Vinicius, Militao y Lunin, trabajos de recuperación. Brahim también, Vinicius, Militao y Lunin. Bueno, Lunin va a estar seguro, Vinicius y Militao lo van a intentar, creen que van a poder llegar. Y en el caso de Brahim todavía no va a estar ok para el partido del próximo 19 de octubre. Establecemos comunicación con nuestros tribunos de Real Madrid y Atlético de Madrid. Carlos Honorato es aficionado del Atlético. Carlos, buenas tardes.
Buenas tardes.
Javier Benito lo es del Real Madrid. Javier, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Javier, empezamos por ti, Carlos, perdona. Hablabas esta mañana, me decía, es que todo es negativo en el Atlético. Sí. Estamos a 7 puntos y parece que estamos a 24 puntos. A ver, desarrolla esto.
Vamos a ver, hay que ser objetivos y los números son los números. Los números que tiene el Barcelona, si sigue así, es de campeón de Liga. Sin duda, si sigue así.
¿Qué será difícil?
Que será difícil también, por otra parte, porque solo ha fallado un partido.
Eso digo, claro.
De 9.
Si ganas todos los partidos, no hay discusión.
Es que no va a haber quien le cace. En cuanto al Atlético de Madrid, escuchaba a Bonilla hace un momento y es el mismo razonamiento que te he hecho yo esta mañana. Si uno se para a pensar, hemos visitado campos difíciles para esta primera parte, es el primer cuarto, ¿no?, de la Liga.
Sí, primer cuarto justo, 9 jornadas.
9 jornadas. Hemos estado en San Mamés, en Anoeta, en la Cerámica. 3 huesos duros de roer y hemos jugado en casa contra Girona y Real Madrid, que fueron de los 4 clasificados el año pasado, o están dentro de los 4 clasificados. Quiero decir que son 5 partidos de 9 complicadetes. No hemos perdido, hemos hecho papelones en algunos y en otros hemos jugado mejor, y bueno, estamos ahí en la pelea. Yo, el único lunar gordo en la Champions y el partido de Lisboa, que ese sí me duele.
El 4-0, evidentemente.
No solo por el resultado,
sino por la manera de llegar a él. Javier, os quedasteis helados con la lesión de Carvajal, porque ya en el campo uno atisbaba lo más grave, ¿no?
Sí, la verdad es que, bueno, pues, desgraciadamente esto es así. Yo ya no sé si es por los partidos o por qué, o por él, o no sé, por médicos o no lo sé, pero es que ya es
increíble. También hay un componente de desgracia, ¿no?
Yo creo que en el de Carvajal es desgracia, claro, sí, porque
el partido estaba acabado, sí, minuto 93, jugada intrascendente.
Ya, sí, la verdad es que fue, joder, mala suerte también. Ya no por el minuto, no, yo sí, porque esa entrada a lo mejor del otro, incluso la de Carvajal también sobraba, no sé, en fin. Pero que es una pena, claro, ya tenemos...
Es una baja sensible, ¿eh?
Muy, muy sensible, además, bonito gesto el que ha tenido también Florentino, ¿no?, con él.
Renovando el contrato, sí.
Con renovar el contrato, pero que bueno, que es una pena. De todas formas, ya contra el Villarreal parece que la luz que nos faltaba, bueno, ha venido un poco, ¿no?, yo creo, aunque ha sido de forma intermitente y tal, pero, pues sobre todo al principio y al final del partido.
Antes de ir a eso,
pero
Javier, tú...
Sí, es verdad que se ha mejorado, ¿eh?
¿Tú irías al mercado? ¿Tú buscarías un lateral derecho en el mercado en enero?
Es que yo miraría la cantera lo primero. Eso es lo primero que hay que hacer, yo creo que mirar la cantera. Pero evidentemente nos hace falta un lateral derecho. No nos engañemos con Lucas Vázquez. Lucas Vázquez ha cumplido siempre y le aplaudo donde haga falta, pero sigue sin ser lateral derecho.
Sí, pero ha jugado 114 partidos de lateral derecho en el Madrid, que son muchos partidos.
Sí, muchos, ¿no? Son muchísimos, sí, perfecto. Pero, Bueno, ¿y si se lesiona a Lucas Vázquez? ¿Por qué no?
Bueno, claro, es que eso puede ocurrir. Aunque no sea una lesión grave, puede ser dos semanas, tres semanas si tienes un problema, claro, sí, sí.
Nacho tampoco está.
No, no.
O sea, que es que, a ver quién... Yo Militao, creo que había que fichar o subir, ya sé. Bueno, Militao, pero luego nos falta un central.
Sí,
o sea,
que
te
vamos
a poner
un
agujero,
también
agujero pero abrimos
escasa.
Otro.
Sí, 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 sí.
Claro, ese es el problema también. Es el problema, que es que cuando dice, bueno, hemos fichado a un gran jugador, que es Mbappé y tal, pero con eso no soluciona todo. Ya lo dice Di Stéfano, ¿no? Que todos es más que uno, o sea, que... entonces lo que hace falta también, lateral derecho, joder, lateral. Y aparte de que, yo qué sé, si insisto otra vez, si nos quedamos sin ese lateral también, hace falta. Sí, sí.
Disculpa, Javier. Carlos,
sí.
Lo que viste en San Sebastián, el empate. Bueno, San Sebastián es un campo difícil y la Real está jugando mucho mejor ahora que al principio de temporada. Pero el cómo te decepcionó, el cómo.
Sí, me decepcionó, pero yo te digo una cosa. Para mí fue un partido muy parecido al de San Mamés, solo que es verdad que en esa ocasión el Athletic Bilbao no nos hizo tantas ocasiones como hizo la Real Sociedad, pero es un partido bastante parecido. Yo lo digo medio en broma con la gente del Atleti. No nos conviene meter los primeros minutos.
Tan pronto, ¿no?
No, porque luego el equipo... Yo creo que es como inconsciente, porque yo creo que Simeone no dice que el equipo se eche para atrás. Es que yo lo veo en el campo y él no hace tirar para atrás. No. Es que se tiran para atrás realmente. Y están como más cómodos defendiendo. Y hay que tener en cuenta pues que no tenemos la misma defensa que hace unos años. No...
Y decías, Javier, que viste un poco la luz. ¿Te gustó más el Madrid que viste el sábado que lo que has visto antes?
Sí, por supuesto. Bueno, es que con poquito, porque el principio de temporada que hemos llevado, bueno, hasta ese día, porque yo ya de la Champions, después de lo del otro día, yo creo que como no estuvimos, pues ya pasó. O sea, eso no lo quiero ni hablar, vamos, con nadie.
En lo de la Champions yo tengo que decir una cosa, que todo el mundo sepa que este formato de Champions, si lo estudias, te da una segunda oportunidad, ¿eh? Quiero decir que...
Bueno, hombre, por perder un partido no vas a estar...
No, que me refiero a que no entrando en los ocho primeros,
que hay una ronda de repesca, sí, claro.
No significa que si se esté fuera.
Pero la segunda oportunidad no es solamente un partido, son más partidos.
Ya, pero que me refiero... No es el desastre absoluto el no quedar entre los ocho primeros. A eso me refiero.
No, bueno.
Bueno, lo que pasa es que Escocia vas a Lille y pierdes, y Escocia, y vas a Lisboa, pierdes 4-0 y Escocia.
Hombre, sí.
Claro. Eso es
con las matemáticas en la mano, lo que hay que estar es clasificado.
Te digo yo, Javier, que el Barça aflojará, ¿no? Que todos los partidos no los va a ganar, ¿no?
Hombre, yo espero que de otra forma. Hombre, está claro lo que hemos lo que has comentado antes, ¿no? Si gana todo, bueno, pues apague y vámonos.
Mira, y ese sombrero y otra cosa.
Vamos a por el segundo puesto, le decimos que oye, que muy bien, les aplaudimos, bueno, yo no, pero que aplaudan y ya está.
Por si te vale, yo tampoco aplaudo, ¿eh?
Bueno,
porque yo solo quiero que gane mi equipo. Los otros no, nada.
Solo hemos quemado el primer cuarto del campeonato. Un número, solo quiero un número. ¿Qué nota le darías al Atleti, primer cuarto del campeonato?
Un 6.
¿Y tú, Javier, al Madrid?
Bueno, pues mira, me...
A ver.
Yo también.
¿Un 6?
Sí.
O sea, un bien escasito.
Aprobado y un poquito más.
6 y medio.
Aprobado y un poco más.
6 y medio. Vamos.
Está bastante acorde con lo que hemos hecho.
Sí.
Javier, Carlos.
Es que ha sido así.
Un abrazo, mil gracias a todos.
Un abrazo.
Hasta luego.
Hasta luego.
Venga, un abrazo. Chao, hasta luego.
Vamos con la selección española. De la Fuente estuvo anoche en la cadena SER, en El Larguero, y dejó una frase. Hemos escuchado un fragmento en el prólogo del programa, Laura, acerca de su situación contractual. No ha renovado contrato, no ha firmado, mejor dicho, la renovación de contrato, porque no hay quien firme la renovación, y ahí sigue, de manera interina.
Sí, tiene contrato hasta 2026, que si le escuchamos decir que no tiene contrato, tiene contrato hasta 2026.
Tiene el contrato que tenía antes.
Pero, efectivamente, mantiene las condiciones de cuando era seleccionador sub-21 a la espera de hacerse efectiva la mejora que le prometieron en el mes de febrero. En junio le dijeron que el acuerdo ya era efectivo, pero la firma no llegó nunca. La razón es la situación de interinidad que hay en la Federación Española de Fútbol desde el mes de agosto. De la Fuente cree que hay cierto temor de firmar, de que alguien firme esa renovación por miedo a que luego sea una decisión inhabilitada. Y bueno, pues él se pone de plazo antes de que acabe el año, porque es cuando debe haber un nuevo presidente que finalmente deje todo, como se suele
firmado,
decir,
rubricado y atado.
Firmado, rubricado y negro sobre blanco.
yo estoy feliz, pero sí es verdad que creo que hay que dejar las cosas cuando se hablan, hay que dejarlas luego aclaradas y cerradas. Yo tenía unas condiciones que fueron las que tenía cuando estaba en la sub-21, claro, recién ascendida. Pero yo sé que ha habido muchas presiones, pues, para que esas personas que tenían que tomar esas decisiones en su momento, o sea, en su momento una gestora, o sea, una presidenta o quien fuera, pues no lo hiciera, por temores a que luego posibles temas de inhabilitaciones. Tengo oportunidades, tengo ofertas, pues como no puede ser de otra manera. Sería, es que lo que no sería lógico es que el vigente campeón de Europa no tenga ofertas. Lo que tampoco es normal, que el vigente campeón de Europa, no sé si ha pasado alguna vez en la historia, me alegra ser el primero, esté sin contrato.
Esa es la situación en este momento de Luis de la Fuente. Ya sabes que la novedad de última hora en las elecciones es que Nico Williams se marchó por ese problema, esa lesión que sufrió el pasado jueves en el partido de Liga Europa frente al AZ Alkmaar en Liga Europa, y ha llegado Sergio Gómez, que está jugando a gran nivel en este comienzo de temporada, para mí uno de los 5 mejores futbolistas del campeonato en estas primeras 9 jornadas. Y precisamente un donostiarra, Zubimendi, ha tomado esta mañana la palabra, Bonilla, porque él tiene el rol ahora de sustituir a Rodri, nada menos.
Sí, ni más ni menos. Ha comentado, entre otras cosas, que lo mejor que le ha podido pasar es seguir en la Real Sociedad, que quieren ganar estos 2 partidos, que siguen queriendo hacer cosas grandes, y sobre suplir a Rodri. El futbolista de la Real Sociedad ha dicho esto.
Sí que estamos 2 para esa posición. Como dije la otra vez, una pena que sea por una lesión, y más cuando es un jugador vital para esta selección, pero bueno, se abre una ventana que habrá que cumplir con ella. Creo que por suerte España es un país en el que sacan muchos mediocentros. No solo yo, hay muchos detrás también que tienen mucho nivel y bueno, a ver si cumplimos con las expectativas.
Liga de Campeones femenina, el Real Madrid cayó 3-2 en Londres en Stamford Bridge frente al Chelsea. Primera derrota del Real Madrid en lo que va de temporada. Le preguntamos a Juan Pablo Montero, que contó el partido en directo anoche, si el Real Madrid está ya cerca de las más grandes del continente. Juan Pablo, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Le falta muy poco para que pueda competir ante los grandes como el Barça, el Chelsea o el Olympique de Lyon. Ayer se quedó a las puertas, es un poco triste porque comentábamos en la retransmisión que es el que quiere nadar, quiere llegar a la orilla y termina ahogándose justo cuando va a llegar. 3-2 con una gran Caicedo, con una Alba que poco a poco va siendo ese referente que vimos en el Levante, y un equipo que en general con los fichajes está funcionando bastante bien. Yo tengo la sensación que el marcador de ayer no le viene tan mal al Real Madrid para pensar que este año en la Champions va a ser un equipo que va a competir en todo momento. Ahora ya veremos el próximo domingo ese partidazo, el derbi, que contaremos aquí en el Partido de la Onda, entre Real Madrid, Atlético de Madrid, además ante su afición en Valdebebas. Por lo tanto, el partido de ayer fue una derrota, pero también fue una victoria en lo anímico, porque este equipo empieza a competir.
Vamos con tenis. Carlos Alcaraz está ya en octavos de final del Master 1000 de Shanghái. Bonilla.
Sí, ha vencido a Monfils 6-2, 7-5 en los octavos de final de este Master 1000 de Shanghái, y amplía 12 su racha de victorias consecutivas. El murciano se va a medir en cuartos al checo Tomás Machak, que ha derrotado en 3 sets al estadounidense Tommy Paul. Alcaraz suma ya 51 victorias esta temporada, una cifra que solo han alcanzado Jannik Sinner con 62 y Alexander Zverev con 59.
Y en baloncesto, mañana hay un Real Madrid Partizan de Euroliga en el Palacio, pero acaba de contarlo Raku hace una hora escasa, hay una orden de detención contra Marcus Slaughter por presunta falsificación de pasaporte. Fue jugador del Real Madrid en la temporada 14-15 y ese año el Real Madrid ganó Liga y Copa. La Federación denunció el caso a la justicia y el Barça se personó como acusación particular. Podrían peligrar aquellos 2 títulos, de momento le llaman a declarar. Acaba de hablar Chus Mateo, no sé si ha dicho algo al respecto. Alejandro, buenas tardes.
Buenas tardes, José. Pues no se ha querido mojar mucho. Le ha dicho que bastante cosas tiene ya en la cabeza como para estar pendiente de una cosa así, así que veremos qué sucede. Y luego en lo deportivo, pues segundo partido de Euroliga, esta vez en casa contra Partizan, con la idea de repetir la victoria del domingo pasado ante Zaragoza. Partizan es un equipo que se le da muy bien a los madridistas. Recordemos que en los últimos 5 partidos que se han enfrentado ambos conjuntos ha habido un pleno de victorias para los madridistas, aunque tendrán que afrontar el partido con la baja casi segura del Facu Campazzo, que fue en el día de ayer, como ayer contamos, muy bien dicho, sancionado con un partido y con una multa de 5.000 euros tras sus protestas en el partido frente al Bayern. El club blanco ha recurrido, así que veremos qué sucede finalmente. Esto ha dicho Chus Mateo sobre el asunto y sobre la sanción impuesta.
No entro en si es justo o no es justo, es lo que es. En eso, de verdad, que no quiero entrar en si es justo o no. Nosotros intentamos tener un buen comportamiento en la cancha y en ocasiones pues esas pulsaciones y ese carácter y ese temperamento pues te lleva a comportamientos de los que luego dices, joder, pues aquí no tenía que haber actuado de esta manera.
También ha sido preguntado sobre el estado de forma del equipo y sobre el proceso que va a ir costando sumar victorias para llegar a los meses finales. Como él ha dicho, ni antes eran tan malos ni ahora son tan buenos.
Hoy traemos a nuestro territorio Madrid al tanto al Ciudad de Getafe, un club, su escuela, que se ha convertido en el segundo más importante de esta localidad. Su primer equipo está ya en la primera autonómica, pero lo más importante es la labor social de integración que desarrollan día a día con niños con pocos recursos. Poblador, buenas tardes.
¿Qué tal? Un saludo y muy buenas tardes. Acercamos a este espacio al que se ha convertido en el segundo club de la Ciudad de Getafe. Casi nada al aparato. Ha conseguido el ascenso a la primera división autonómica, además un ascenso muy especial porque se fraguó gracias a los ascensos de Moscardó Real Madrid C a Segunda Federación y tuvieron que tardar un poquito más en celebrar ese ascenso. Pero el Ciudad de Getafe se ha hecho un hueco en el fútbol modesto de nuestra comunidad y queremos saber un poco más de lo que es y cómo es un club muy joven. Tan solo, bueno, pues vamos camino del 15º año dentro del fútbol de nuestra comunidad. Tenemos con nosotros al director del deportivo, a Paco Vázquez. Paco, ¿qué tal? Un saludo y muy buenas tardes.
Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Pues
muchas gracias por la entrevista.
Encantado de saludarte y bueno, de acercar un poco a los oyentes de Onda Madrid más al Ciudad de Getafe, que por méritos propios habéis conseguido haceros un hueco dentro del fútbol de la Comunidad de Madrid, ¿eh?
Sí, la verdad es que, bueno, un trabajo que llevamos ya unos años con él y dejándonos ahí un poco la vidilla y tal. Y muy bien, la verdad es que poco a poco hemos ido consiguiendo, creíamos en este proyecto desde el principio y bueno, ahí ha dado sus resultadillos y la verdad es que muy, muy, muy contento. Ya te digo que el año pasado subimos por diferentes circunstancias, como bien has dicho, y la verdad que muy ilusionados, muy, muy, muy contentos.
Un mes de echar cuentas, que fue lo que os tocó, y de esperar que la suerte estuviera de vuestro lado, ¿no? La verdad es que más emocionante es imposible.
Sí, la verdad es que sí. Nosotros, es verdad que desde que, porque en el equipo confiábamos todos en ascenso, es verdad que pensábamos todos que como tercero, viendo los otros grupos, teníamos muchísimas opciones porque los equipos que de los que dependíamos pintaba que todo se iba a dar y estábamos muy ilusionados y muy esperanzados y la verdad es que luchamos uñas y dientes ahí hasta que se pudo conseguir, es verdad que se dieron todos los factores y muy contentos por ello, la verdad.
Tuvisteis a Israel como entrenador que no solo subió al primer equipo sino que también se cascó otro ascenso con el juvenil.
Sí, la verdad es que Israel es un fenómeno. Israel, yo, mí ha sido siempre una apuesta seria. Es verdad que es un chico que pues que ha dado mucho que hablar por diferentes cosas. La gente no le conoce y ya sabes que el mundo del fútbol es muy fácil hablar desde fuera. Y bueno, cuando lo conoces ves que es una grandísima persona, es un monstruo como entrenador, un chico que te hace creer, que vive con una ilusión increíble, es un chico de la escuela 100%, es parte de esta escuela muy, muy involucrada. Y un chico que la verdad que hizo un temporadón, que creo que habrá sido su mejor temporada, esperemos que no sea la mejor de su vida, pero sí, hasta ahora ha sido la mejor temporada que ha hecho, subiendo al juvenil, que la verdad hizo un trabajazo. Y en el senior, pues qué decir, hizo un trabajazo, hicimos 14 jornadas espectaculares. Fueron 14 jornadas donde no conocimos la derrota y donde fue escandaloso el trabajo.
Si hoy un oyente de Onda Madrid os está conociendo a través del partido de la UNA y escucha Ciudad de Getafe, ¿cómo les explicarías tú qué es la escuela?
Pues mira, nosotros somos una escuela súper humilde, somos una escuela de barrio, somos una escuela de Getafe, que es un municipio grande, pero nosotros somos una escuela pequeña, una escuela humilde, una escuela donde trabajamos sobre todo pues para la gente que no tiene recursos, la gente que no puede y la gente que intentamos meter en sociedad y que se integre en sociedad. Y es una escuela pues que es muy familiar, una escuela donde los chicos que están con nosotros cada vez pues van viendo la evolución y creen más en el proyecto. Ya te digo, una escuela de barrio sobre todo, y humilde, y eso sí, con mucha ilusión y con muchísimas ganas de mejorar.
Que está dentro de vuestros valores, respeto,
totalmente,
educación,
sí,
humildad, integración, que es un detalle muy importante, ¿no?
Sí, sí, lo principal no son los valores de la escuela. Es verdad que al final somos una escuela que desde el primero al último intentamos inculcar estos valores a los chicos. Antes de la victoria, nosotros es mucho más pues hacer personas más que jugadores. Al final ya sabemos que esto del fútbol es tan difícil, que el porcentaje de futbolistas es tan bajo para el nivel de el número de niños que hay hoy practicando este deporte, y para nosotros lo más importante es pues poder ayudar a que se formen como personas, ¿no?
Es un club muy familiar, prácticamente todos participáis de todo, ¿no? Entrenadores o jugadores que son entrenadores, tú por ejemplo eres el delegado del primer equipo, es decir, que intentáis que todo, digamos, sea una familia y que todo el mundo pueda participar de las diferentes opciones que te da el mundo del fútbol, ¿no?
Efectivamente, sí. Nosotros al final es verdad que somos un grupo de gente que somos o intentamos ser profesionales en esto del fútbol sin serlo, porque para nosotros es todo como otro trabajo alterno, ¿no? Y sí es verdad que intentamos colaborar en todo, ¿no? Yo hago de la dirección de la escuela, a la vez hago de delegado del primer equipo. Igualmente tenemos jugadores del senior que están de entrenadores en otros equipos, pero igual que los tenemos de juveniles que están en otros equipos o de cadetes, ¿no? Que ya están como ayudantes, se sacan el curso con nosotros, intentamos meterles un poco en esa rueda de que al final, pues bueno, si no te vas a dedicar al fútbol en profesional, por lo menos que estés cerca ayudando y entrenando pues a niños que al final te hace crecer más como persona.
Oye, qué pasada que después del Getafe seáis el club, deportivamente hablando, más importante de la ciudad de Getafe.
La verdad es que nosotros, a ver, nuestro objetivo nunca ha sido ser ni el más grande ni el menos grande, pero sí es verdad que poco a poco se han ido dando las circunstancias como para que el equipo haya pegado un cambio brutal en los dos últimos años. Ha sido increíble. Es verdad que es un equipo que venía de caer un poco de categorías, de un poco de decadente, a de pronto verse que se ha visto con mucha fuerza, mucho músculo, debido a los niños, a los chavales que creen mucho en el proyecto y que le hemos dado la vuelta y estamos ahí arriba. La verdad es que con muchísima ilusión y, bueno, con los pies en la tierra, porque al final esto del éxito del fútbol, ya sabéis que esto son circunstancias, son momentos y hay que aprovecharlos. Ahora estamos en un buen momento y, bueno, pues ahí estaremos aprovechándolo para cuando vengan malas estar más juntos que nunca.
El crecimiento deportivamente del club y de la escuela también se está viendo en ese crecimiento que vosotros creéis desde la base o en la base más profunda.
Sí, sí se está viendo, porque al final cuando este proyecto empezó hace 2 años con Guillermo Trama ahí a la cabeza, la gente estaba un poco susceptible un poco a todo lo que decía, a todo lo que nos proponía. Y bueno, había un cambio muy radical en todo, en las formas de entrenar, en el concepto de la escuela, en los medios de la escuela. Y es verdad que los chicos, pues hombre, ahora tienen otros medios para entrenar, cada vez estamos intentando profesionalizar todo un poco más. Y yo creo que eso al final se ve reflejado en los campos. Al final esto es verdad que es una, igual que filosofía, valores, se ve reflejado en el campo. Cada vez tenemos menos cosas feas dentro del campo, que ya sabemos que esto del fútbol es un poco saca lo peor de muchos. Intentamos que no, intentamos que la gente vaya con nuestra filosofía, pues lo mismo un poco en el tema deportivo. Es verdad que al final ha habido un cambio importantísimo, que la gente ha creído y que se está viendo reflejado a día de hoy en los campos.
Supongo que esto lo haces por el retorno humano que recibas, es decir, no cobráis un euro, lo hacéis por amor a un proyecto,
nosotros,
al arte. Tanto Guillermo final, como tú, sí. Supongo que os basaréis en que esto, que prácticamente es un hobby, por lo menos no te cree problemas y te cree cosas buenas, ¿no?
Totalmente, sí, no. Nosotros, yo muchas veces con Guillermo, cuando estamos, sí, hablamos muchísimo, claro, al cabo del día, al cabo de la semana y al cabo del mes. Y es verdad que nuestro mayor pago, es verdad que es que las familias, pues te vayas por los campos y todo el mundo te salude y te diga, jo, qué bien, enhorabuena, cómo habéis cambiado esto. Este es el mejor pago que hay. Luego, al final, el poder ayudar a gente que está fuera del círculo y que podamos meterles en la sociedad y que estén arropados, gente que no tiene recursos, gente que está muy, muy apartada, intentar meterla en esto, este es el mejor pago que hay, ¿eh? Tanto nosotros, no solamente Guillermo y yo, ¿eh? Al final aquí todos los entrenadores, toda la gente que colabora en la escuela, saben que esto no está pagado. O sea, al final esto por mucho que te quieran pagar, es imposible pagarlo, porque lo que hacen los chicos cada día, yendo a entrenar, planificando, llevando a los chicos a torneos, a partidos, eso, la mejor remuneración es la humana, totalmente.
Pues Paco, te agradecemos estos 10 minutos que has estado aquí en la sintonía del partido de la Una de Onda Madrid, porque además estás currando y por eso te lo agradecemos todavía más, y que, bueno, sigáis siendo protagonistas por lo que lo estáis siendo, que es ser una escuela absolutamente inmaculada dentro del fútbol madrileño. Te mando un abrazo muy fuerte.
Muchísimas gracias, otro para vosotros, y muchísimas gracias por darnos esta visualización, ¿vale? Muchas gracias, un abrazo enorme.
A las 3 menos 5, Deportes en Telemadrid. ¿Qué vamos a contar, Javier?
Hola, José María, ¿qué tal? Buenas tardes. Varios nombres propios, varios protagonistas en los deportes de Telemadrid a partir de las 3 menos 5 de la tarde. El dinero árabe, ante el que parece imposible negarse, llega también al Atlético de Madrid. Un nuevo lavado de imagen de un país que ha elegido el deporte y, evidentemente, el dinero para vender todas sus bondades, si es que tiene alguna. Es una vergüenza lo de Luis de la Fuente, ¿eh? El actual campeón de Europa, el actual campeón de la Liga de Naciones con un contrato irrisorio. Bueno, esto ya nos ha acostumbrado la Real Federación Española de Fútbol a que pasen este tipo de cosas, digo, irrisorias. Y luego no se pueden perder como Jude Bellingham avala a Alexander Arnold en la selección inglesa. ¿Será un precedente para lo que pueda ocurrir en el futuro en el Real Madrid? No se pueden perder tampoco como unos clavadistas desde 44 metros, eso lo ha hecho el ganador, a 106 kilómetros por hora, aterrizan en el agua. Riesgo mortal.
Hasta aquí el partido de la una. Os quedáis en la mejor de las compañías, la radio, los servicios informativos de Onda Madrid, el informativo de las 14 horas. Esta tarde a las 7 y media, 30 minutos de información deportiva en el enfoque con Nacho Aranda y con Rodrigo de Pablo y el resto de la redacción deportiva de Onda Madrid. El partido de la una vuelve mañana, fila su cita a la una en punto de la tarde. Buen día para todos, hasta mañana, adiós.
El partido de la una en Onda Madrid, con José María del Toro.